Bien, hoy vamos a hacer unas noticias especiales, porque tenemos una noticia de última hora que no nos dio tiempo a meter en su momento cuando hemos grabado el programa de noticias, pero que creemos que por su relevancia deberéis conocer. Sí, ya tenemos el nombre de los ganadores del León de Oro de Venecia. Bueno, hay un ganador de León de Oro, el resto lo que se llaman es un León de Plata, que está bien, en cualquier caso llevarse un león a casa de estos que no muerden, sino que dan mucha alegría. El máximo premio de la Muestra Internacional de Venecia, las segunda, la 62 edición de Venecia. La película ganadora, Brokeback Mountain, dirigida por Ang Lee. Ya conocíais esta película sobre unos cowboys homosexuales, protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, que comienza en 1963, finaliza, la historia aparece 20 años después, que bueno, fue muy bien acogida, está entre las favoritas, quizás no era la máxima favorita, pero está entre las favoritas del festival. Digamos que en segundo lugar, el gran premio del jurado se lo ha llevado la película Mary, de Abel Ferrara, por una actriz que encarna el papel de María Magdalena, en una película de este director que es pues tan aficionado a hablar de la religión y de la culpa, es por lo que se ha distinguido precisamente Abel Ferrara, gran cineasta, y tenemos ganas ya de ver esa película Mary. La protagonista de la película, Juliette Binoche, en este caso, pues es la que interpreta el papel de María, y cuenta en el reparto también con Matthew Modine y Forest Whitaker, grandes, grandes actrices. Pero no ha sido ella la actriz que se ha llevado el premio Mejor Interpretación, sino Giovanna Mezzogiorno. Giovanna Mezzogiorno, que representa un poco la cuota, digamos, de cine italiano que se esperaba en el palmarés, y quizás se esperaba un poco más, pero ha sido al final el león a la mejor actriz. En este caso por la película La bestia en el cuore, dirigida por Cristina Comencini, sobre los problemas de dos hermanas que durante su infancia, pues bueno, sufren abusos sexuales por parte de su padre. Una cinta bastante, bastante cruda. El gran favorito era en principio, bueno, se hablaba de Good Night and Good Luck, de George Clooney. Luego a última hora se coló la película de Fernando Meirelles, El jardinero, de Constant Gardener, dicen en inglés El jardinero fiel, creo que habían traducido en español o algo así similar. Al final George Clooney, bueno, ha conseguido el premio, la Copa Volpi, que se llama en este caso Copa Volpi a Mejor Actriz, Copa Volpi a Mejor Actor, para David Strathairn. Grandísimo actor, si no le conocéis ya, yo recuerdo haberle visto en alguna película como Passion Fish, por ejemplo, o en Mi mapa del mundo, y bueno, en este caso, la verdad que creo que está obteniendo bastante reconocimiento por eso, Good Night and Good Luck, Buenas noches, buena suerte, la película dirigida por Josh Clooney, sobre el periodista de la CBS que se atrevió a desafiar a Joseph McCarthy en su famosa caza de brujas. Os preguntaréis, bueno, ¿y qué pasa? ¿No ha habido premio a mejor director? Claro que sí, claro que sí, se lo ha llevado Philippe Garrel, si es que no podía faltar un francés en el palmarés, por Les Amants Reguliers, que debe ser a lo mejor Los Amantes Regulares, ¿no? Una cosa así. No sé si se refiere a que regularmente son amantes o que no son muy buenos amantes. Habrá que verlo. Una película de casi 3 horas en blanco y negro sobre la vida de un grupo de jóvenes que, bueno, se reúnen en 1969, un año después de los sucesos que sacudieron a París en, evidentemente, 1968. El jurado, además presidido por el escenógrafo italiano Dante Ferretti, ha querido otorgar un león especial a la actriz francesa Isabelle Huppert, magnífica, por su extraordinaria contribución en la película Gabriel, de Patrick Geo. De hecho, según la crítica, no la hemos visto todavía, pero según la crítica, mejor aportación es la de Isabelle Huppert. Qué gran actriz ella, porque la película parece que, bueno, podría estar un poco mejor. En los últimos 20 años, atención, es la primera vez que un jurado utiliza la posibilidad de asignar un león especial. O sea que la verdad que la interpretación de Isabelle Huppert, pues como siempre, de esa sobresaliente. Aparte, ya se sabían unos leones honoríficos, leones de oro, a toda la carrera, se han otorgado al realizador japonés Hayao Miyazaki. Bueno, lo conoceréis, pues por ejemplo, el último que hizo fue el verano de Chihiro. Bueno, el viaje de Chihiro, aquí mezclamos con Kikuhiro. Pero bueno, ha sido uno de los Porco Rosso, por ejemplo, es una de las que más me gusta a mí de él, uno de los clásicos del cine de animación japonés, gran director, y también lo recibió la actriz italiana Stefania Sandrelli, de la que hemos podido disfrutar en España en algunas películas que ha hecho ella por aquí, pero bueno, sobre todo ha trabajado en Italia. Este es el palmarés de la 62ª muestra de cinema, bueno, vamos a decirlo en español, la muestra de cine italiano de Venecia, la famosísima muestra, que se ha quedado pues protagonizado por Ang Lee, que es el director que ha ganado, bueno, que el que se ha llevado, ya decimos, el León de Oro, y bueno, lo ha agradecido, muy contento, y va él además para los curiosos con un traje negro y una camisa pues más bien como moderadita. Seguimos ahora ya con las noticias regulares. Gracias por vuestra escucha. Un saludo.
Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Tenemos muchísimas noticias de España. Empezando por Felicidad González, que tiene 5 o 6 hoy, ¿no?
Va a ser que cero. Pero yo sé que Antonio Pérez tiene una.
¿Qué negativa? ¿Qué negativa?
Tú tienes una.
Yo es que... La digo en plan tonto, así como siempre. Yo es que hoy no me puedo levantar. No,
no
ha quedado bien.
No ha quedado bien.
Normalmente no me puedo levantar porque yo por la mañana me canso, me duermo ya solamente de esto, me entra un
si
sueño.
Si lo hubieras dicho, no sé, cantado, por lo menos.
Hoy no me puedo levantar.
Que bueno, que ya estamos hartos de escuchar el musical este.
Pues
¿qué
a
ha
mejor,
pasado? A ver,
a lo mejor si me escucha Nacho Cano, quiere que grabe en su disco, porque va a, ya el disco está prácticamente listo y podría salir en la calle pues en octubre. Mira, un magnífico regalo de Navidades, por ejemplo. Y
Navidades adelantadas, porque
mi cumpleaños es el 13 de diciembre. Y audiencia, lo podéis enviar a radiocine@radiocine.org, así comprimido en MP3, bueno, pero legal, ¿eh? Y en fin. Pero lo segundo, porque normalmente esto a radio, llamarse Radio Cine, no es radio disco ni cosas así. Es que hay un proyecto de hacer una película. Aunque eso es como está más oculto. Hay por ahí un poco que no está tan claro, porque tendrá que esperar a que el musical, pues bueno, se termine de consolidar, dicen, en Madrid, en el teatro que llaman ahora Teatro Movistar.
Sí, le han cambiado el nombre.
Pero que eran unos cines, ¿no? Los cines... Eran los
no,
cines, no,
era
sé
un
qué
teatro.
Perdona,
a lo mejor empezaron
perdona,
siendo cine.
Pero yo he ido ahí a ver cine, ¿eh?
Claro,
vale.
Pero luego era un teatro.
Pero como
y
cines
no
tenían un nombre.
No recuerdo ahora mismo su nombre, que me estoy comiendo hoy la alcachofa esta.
Pero
no recuerdo.
No se te oye casi.
No recuerdo ahora su nombre, pero luego ya sí que era un teatro. Yo he ido ahí a ver obras de teatro.
No era proyecciones, ¿no? Cuando dice la cachofa se refiere al micro, que es que la pobre no le da el fuelle para más y claro, dice que se lo come, pero si no te lo comes, si Springsteen lo lleva más cerca. ¿Tú no has visto el concierto de Springsteen? Bueno, que nos vamos. Que se habla de que puede haber una película que podría llegar en la primavera del 2006. Porque hay voces que dicen que no está muy, ¿no?, así muy adelantada, ¿no? Pero hay otros que dicen que sí, que podría estar programada y definida. El disco en cualquier caso está grabado, han empezado las remezclas y bueno, pues tendrán que confirmar si hay película o no tanto Nacho Cano como José Manuel Lorenzo, el antiguo director de Canal Plus, que es el productor de esta iniciativa. Y que en cualquier caso, bueno, la segunda temporada ya ha arrancado y lo que sí parece también que se confirma es que hay una versión del musical para niños.
Pues mira, al hilo de lo que dices de esta noticia, no sé si ya te conté,
ya
que quien ha hecho el libreto de la obra de Mecano es
sí
el guionista de El otro lado de la cama, El otro lado de la cama.
El otro día vi el tráiler de Los dos lados de la cama, qué
y
bien,
que
qué
está
bien.
Muy, muy descontento con lo que se ha hecho con su libreto. O sea
que va a hacer la
no
peli.
No sé.
Habrá que verlo.
Era por
¿eh?
Hacer guiones de películas musicales. En días de fútbol creo que no se cantaban, que es la única peli
no
que él ha hecho como director.
Sí.
Pero parece ser que con sus pelis del otro lado de la cama, esa fue un bombazo. Y ahora
sí
parece ser que los dos lados de la cama
sí
pretenden que sea otro bombazo. ¿No?
Hombre. Bien.
No sé.
Pues nos vamos a Iberoamérica, que ahí sí que hay noticias bomba.
Iberoamérica.
En México les gusta mucho el chile. ¿Pero en Chile les gusta mucho México?
Pues suponemos que sí. Igual que a los colombianos les gusta mucho pues el Chile y México y también. Eso no te atreves a decirlo en la antena. Bueno, pues ¿por qué país de Iberoamérica empezamos hoy?
Pues empezamos por Chile, ¿no?
Venga, pues empezamos por Chile. Y
yo estoy
te
practicando
cuento
mi acento, pero...
Creo que no.
No. Me parece que cuando vaya a México no voy a pasar por mexicano.
No, además con lo blanquito que eres, no.
Es que en España no paso por español tampoco, o sea, claro, estamos bien.
Bien, pues yo te cuento qué es lo que sucede con el cine chileno. Y es que parece ser que no ha sido un año demasiado espectacular en lo que va de año.
No.
Porque, fíjate, solamente han conseguido estrenar 5 películas chilenas.
5 películas, y luego nos atrevemos a decir en España que hay crisis de cine, ¿eh? 5
sí
películas.
Sí, pero lo triste ya no es solo que hayan estrenado 5
sí
películas, sino que 4 han sido un fracaso en taquilla.
Pues estamos apañados.
Y solamente una, que se titula Mi mejor enemigo, logró más de 100.000 espectadores.
Ah, bueno.
Las demás, como te digo, un fracaso en taquilla. Entonces, han dicho que quieren estrenar películas, porque tienen películas para sí. estrenar. Entonces hay 10 películas ahora mismo que están pujando por hacerse un lugar en la cartelera. Son películas como una que se titula Se arrienda, que es la ópera prima de Alberto Fuguet, o El huésped, que fíjate, es el primer film de monstruos que se hace en Chile.
No me digas.
Sí,
parece. Uy, yo tengo ganas de ver eso.
Parece ser que no...
Que hablen con Filmax.
Que no tenían películas así de este tipo, y esta es la primera. También
anda, que no han hecho películas sobre Pinochet. Esas no cuentan.
Pero es otro tipo de... ¿no? Y hay una que es experimental, esta le gustaría a Aguirre, se llama ¿sí? Play. Bueno, es un poco mezcla cinta experimental y política.
¿Con Play con A y griega?
O sí, con, play como sí. play en inglés.
Sí, como...
En fin, lo que tienen es que ponerse de acuerdo para encontrar un hueco entre las producciones hollywoodienses. Sabemos que vienen aquí las películas sí. de Estados Unidos y arrasan con todas las pantallas y con todos los huecos que hay para proyectar. Entonces, claro, es un gran problema del cine nacional, no solo en Chile, sino en muchos países.
Sí.
Entonces tienen que llegar a un acuerdo. Pero ya, además de llegar a un acuerdo con Hollywood, entre ellos mismos. Porque allí parece ser que la estrategia que siguen es que los realizadores, exhibidores, productores y directores se ponen de acuerdo entre ellos para ver cuál es la mejor fecha para estrenar su película.
Ah, eso está bien.
Entonces, ¿qué pasa? Pues algunos directamente pasan de discutir y dicen, yo ya estreno mi película en el 2006. Es el caso de películas como Fuga o La Sagrada Familia. Otros deciden pisarse los talones, como es el caso de películas como Paréntesis o El Roto. Y otros dicen que quieren salir cuanto antes, porque parece ser que cuanto más más pasa el tiempo, más se devalúa una película. Esto es por lo menos como piensan allí, ¿no? Porque, bueno, pues tienen que los bancos cobrar los créditos, los inversionistas pues reclaman su dinero, entonces les resulta más difícil amortizar su película. Entonces también hay muchos casos en los que una misma distribuidora pues tiene varias películas. Entonces prefiere como que no se solapen las fechas de estreno, pues como para recaudar todo lo más que
claro,
pueda.
Porque es tirarse piedra sobre tu propio tejado, ¿qué dicen?
Claro. Entonces, bueno, el caso es que sí. quieren estrenar, que se van a poner a estrenar películas de sí. cine chileno y no solo los megalanzamientos hollywoodienses. Entonces, para todos aquellos que seáis de Chile, os voy a decir algunas películas que ya están confirmadas, que se van a estrenar y que animo que ir a verlas, que tienen muy buena pinta. Mira, está Play de Alice Swerson, esta cinta que ya te he comentado.
Sí, esta que vamos a mandar a Javier Aguirre a verla, sí.
Se estrenó el 8 de septiembre pasado.
Ah, oye.
Fíjate, tuvo el premio del Festival Neoyorquino de Tribeca y de Montreal como antecedentes. O sea, que viene avalada.
Este fin de semana la podemos ir a ver. Vámonos para Chile.
Claro, si vivimos en Chile, a nosotros nos queda a unas horitas de viaje. Y que cuenta la historia de una mujer que cuida de un viejo enfermo.
Ah.
Y ahí ya, pues pasa.
Ah.
Juegos de Verano, un film que es surgido de una escuela de cine.
Me interesa el título.
De una escuela de cine, como nos han llegado, por ejemplo,
dale
estas
pistas.
Que hace la del.
Ah,
la
el CEC. Sí, sí,
en
sí,
Barcelona,
sí.
Pues también.
Sí.
Que no es una serie de cortos, sino que es una sola historia codirigida a 8 manos.
¡Qué barbaridad!
También llega Se arrienda.
O sea, 4 directores, ¿no?
4 directores.
¿O son mancos?
No, 4 directores.
Bien.
También llega Se arrienda, la que es la ópera prima de Alberto Fuguet, que es un ex crítico de cine y un destacado escritor y guionista. Llega también Orcón, de Rodrigo Goncalves, que es un documentalista y pintor que ha decidido plasmar en su primer largometraje de ficción una historia basada en hechos reales de una joven alemana que viaja hasta un balneario en Orcón para descubrir la verdad sobre su pasado chileno.
Oye, qué interesante, además que sea pintor. Eso suelen tener una plástica especial los pintores cuando dirigen.
Sí. Las mujeres no van al cielo, de José Valdebenito.
No me mates.
El primer, fíjate, esta te gustaría.
Pues habrá que es el infierno.
Porque hay una mujer que aparece desnuda, que es Tatiana Merino, y que es la primera vez que se desnuda en el cine.
¿Cuándo
la estrenan? Otro aliciente para ir a verla. El 20 de noviembre.
Bien, tenemos tiempo para sacar los billetes.
También está El baño, de Gregory Cohen, que creo que no tiene nada que ver con los hermanos Cohen, que es un actor, dramaturgo, escritor y guionista que quiere contar todo lo que ocurre en el baño de una casa. y con la cámara en el mismo punto de vista. Mira, a lo mejor esto también es un poco experimental.
Esto es un poco experimental y puede ser un poco guarro, ¿eh? O sea, que yo casi que
para el 3
que
de noviembre.
Apunto. Bien, bien, bien. Uy, en noviembre en Chile. No, no salimos
no vamos
de ahí.
Para allá. También se estrenará El huésped, de Coque Hidalgo, que, bueno, también es el debut de este director en el género de terror. Terror. Anda. En un hospital lleno de jóvenes.
El huésped.
Genéticos.
El huésped puede tener un lío con la monja.
Esperemos
10 de noviembre.
Que no, no,
en noviembre también
no.
Estrena La Monja.
Pero esperemos que no, no tenga no. Nada que ver con esa película de Filmax. También llegan tres películas más. El rey sí. De San Gregorio, de Alfonso Gacitúa, que cuenta una experiencia casi real de un grupo de discapacitados en esta población que, bueno, pues como vivían, y también se recrea una historia de amor.
Oh.
Padre Nuestro, que no tiene nada que ver con la oración, de Rodrigo Sepúlveda, que, bueno, resulta que este realizador viene de la televisión,
sí.
Ha hecho ya otro largometraje, y en este caso cuenta una historia autobiográfica de... pues bueno, de una mujer que viaja para reencontrarse con su padre moribundo y que cuenta con, por lo menos, una actriz de gran renombre que solamente por ella merece la pena ir a verla. Cecilia Roth, siempre magnífica.
Yo te iba a preguntar si se desnuda, pero esta ya se desnuda en otras películas.
No sabemos, aquí no lo especifican. Bien. Y por último llegará En la cama, de Matías Vicem, que resulta que es uno de los realizadores más jóvenes de la temporada, pero que parece ser que está teniendo mucho éxito con su primera película, y bueno, pues suponemos que ahora con la segunda también tendrá mucho éxito.
Con ese nombre no me extraña. Yo...
Vicem.
No, En la cama.
Ah. Cuenta la historia de una joven pareja que se acaba de conocer, pasa la noche en un motel con la idea de tener sexo casual. El 24 de noviembre.
Noviembre en Chile, vamos. Sí,
para
sí,
Chile
sí, sí,
nos
sí,
vamos.
Sí. Pero donde ya ha surgido una productora en septiembre, de hecho ayer, día del 9, bueno, ayer. Es que como ahora estamos que grabamos esto y lo oís cuando dé la gana, pues mira, nosotros estamos grabando el día 10 y ayer fue. Que lo oís otro día, me da igual. Yo digo ayer. Pues ha tenido lugar el lanzamiento de Mateina Films, que se hace un poco complicado, ¿no? Sería como más fácil Maitena, pero esta es Mateina Films, que es una
si
productora...
Si fuera Maitena sería la mujer esta que hace cómics, historietillas.
Sí, bueno, pero serían sus films, ¿no?
Claro.
Es una... Mira, podrían hacer eso, el Mafalda versión... Ojo, Mafalda versión...
¿Versión mujeres desesperadas?
No, versión humana, o sea, tipo como ahora hacen los cómics en... Por cierto, que ya pusieron Mortelo y Filemón un poco en la tele, es que no la pude soportar, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cambio de Pfizer! En fin, que con Mateina Films llega a Colombia pues la oportunidad de poder hacer películas, porque oye, resulta que ahora mismo el cine colombiano está en auge. No hemos hablado muchas veces, hemos hecho aquí referencias. Bueno, ahora viene dentro de poco el festival este de cine de Bogotá, dirigido por Henry Laguado, con quien tuvimos el placer de hablar en su momento cuando los Goya, que es ese especial que algún día subiré a Radio Cine. Y bueno, aparte hay muchas películas que están inconclusas, hay muchas historias pero que no hay productores que les ayuden a desarrollarlas, a comercializarlas, y entonces se han juntado dos chicas, qué bien, Sandra Bilicic, que es argentina, y la colombiana Claudia Guerra, entonces para crear esta productora en Colombia. La primera alianza que han llevado a cabo ha sido con Pulso Producciones, de un montador argentino llamado Miguel Pérez, que ligado desde hace más de 15 años al cine, y que bueno, que ahora va a establecer pues van a crear una película con ellas, básicamente, pues para eso salían, ¿no? Para que otra cosa se van a liar. Y por otro lado también han llegado a un acuerdo con una compañía estadounidense llamada WBP, que está vinculada al Festival de Chicago. Uy, al Festival de Chicago, yo a ese quiero ir porque paso por fechas que está Chicago, mira, tú me voy a enterar por ahí, a ver qué están haciendo con nuestros compañeros de Colombia. Y Estavo Producciones, de Patrick Axen, una productora sueca enfocada a la producción, financiación y distribución de cine independiente en Europa. En Colombia ya han llegado a una alianza con Crear TV, que es una compañía de postproducción a montajes audiovisuales, y total, vamos, que es que han llegado a muchísimos acuerdos. Ahora, claro, lo que tendrán que empezar a sacar peliculitas. Que sois, no sé, productores, directores, guionistas, que tenéis algo que ver con el cine en Colombia. Ah, amigos, aquí llega el momento de... No, yo escucho las noticias de Radio Cine cuando quiero. Pues os podéis arrepentir, porque hoy, día 10 de septiembre del año 2005, ahora mismo en España son las 2 menos 20. En Colombia son como 6 horas menos o algo,
sí,
así.
Algo así.
El tiempo que tarde yo en subir las noticias al podcast o lo que sea, pues vais a tener el tiempo justito, porque a las 2 de la tarde, en la Galería Valenzuela Kleiner, ubicada en la carrera quinta número 2626, hay una reunión con los responsables de Mateina Films. O sea que ya a nosotros ya nos da tiempo, porque además nos estamos reservando para noviembre en Chile, pero podéis ir por ahí a conocer cuáles son todos los proyectos, todos los acuerdos, estos que han llegado a acuerdos con todo el mundo. Vamos, es que el cine colombiano se va a ver hasta en China, este paso.
Bueno, eso está bien, venga. Voy a intentarlo por segunda vez. La segunda vez que diré una noticia mexicana en mi mexicano, que lo vamos a intentar. Y ahora ya no me
¿Que lo vamos a intentar? ¿Pero qué te estás hablando tú?
Me ha salido claro, como has dicho que se va a ver hasta en China, se me ha ido
China,
por ahí,
sí.
Fríjoles. No, es que ahora no me va a salir. Bien. Que no lo voy a intentar, porque ahora ya me voy a reír. Además, te estoy viendo que te estás partiendo el culo y ya no puedo. En fin, ¿qué pasa en México? Que han presentado un nuevo proyector digital de alta definición de Sony que se llama SXRD. Las siglas corresponden a Silicon XTAL. A mí lo de XTAL me hace gracia.
XTAL está bien, sí.
Reflective Display. Y bueno, tiene como dos modelos. El SRXRD.
¿Dos modelos?
Sí.
¿Están buenas?
No.
Ah.
110, y además si están buenas seguro que tienen 0 en la cabeza. Y luego el 110 y el 105.
Yo la cabeza no la quiero para eso. Nada. Bueno.
Bien. ¿Qué pasa con estos proyectores? Pues
ver, ¿qué pasa?
Aparte de que va a permitir por fin a aquellos cineastas mexicanos que rueden en alta definición poder mostrar sus trabajos en digital.
¿Por qué quieres que te diga? Yo prefiero que lo muestren en 35 milímetros.
Bueno, pero es que no
que
es lo
pasen.
Mismo.
No, hombre, les será más caro, pero que lo pasen a 35. ¡Viva el celuloide!
Pero mira lo que pasó con la de Lucía y el sexo cuando lo pasaron, que no
es que esa película
vale,
anterior
tú veías otras cosas,
yo
claro.
yo ay,
en fin,
ay, el DVD lo tengo quemado de esa peli, vamos.
En fin, bueno, pues que queda mejor si ruedas en digital, proyectar en digital. Pero es que no solo te va a permitir eso, sino que también se va a poder usar para pues eventos que requieran proyectar cualquier tipo de imagen digital o de imagen de alta resolución que tenga una gran nitidez, por ejemplo, en auditorios, espectáculos o simulaciones. Parece ser que este modelo tiene en la función multi-display una opción que le permite proyectar hasta 4 imágenes de alta resolución al mismo tiempo. Este lo hubiera venido bien a Aguirre en sus superposiciones.
Bueno, además, a Greenaway cuando empieza a hacer sus cosas así de cortar la pantalla.
Además, fíjate, podríamos hacer un maratón de... Vamos a ver cine 24 horas seguidas, porque puede trabajar 24 horas seguidas durante 7 días. E incluye un software que permite hacer ajustes, bueno, pues desde lo más simple hasta lo más complejo.
O sea, que te podrías pasar toda una semana 24 horas seguidas viendo Lucía y el sexo.
No,
qué
Lucía
bien.
Y el sexo no, Lucía y el sexo tú, yo no.
Ah.
Y bueno, que la resolución también ha mejorado notablemente. Han pasado de
¿qué
dos...
frenazo? Acaba de pegar un coche por
dos,
ahí.
Pero a lo mejor no se ha oído.
No, yo creo que no se ha oído, pero ha sido un frenazo.
De 2 píxeles, algo más de 2 píxeles, a casi 9 megapíxeles.
¿Cómo no va a pasar la resolución de 2 píxeles? ¿Tú sabes lo que son
2
píxeles?
2 megapíxeles a 8 megapíxeles.
Es que 2 píxeles, es que vamos, es nada. Es ni una motita de polvo. Y no estoy pensando en Lucía del sexo. Bien, pues... vamos con México también, porque allí, mira cómo me sale a mí mejor el acento.
No.
Bueno, a mí me salía en el Hokuan, lo sabe tu vieja.
Es que
entonces, el caso es que este jueves 8 de septiembre, parezco el de Lapu, el de los Simpsons. Este jueves 8 de septiembre se celebrará por 4 años consecutivos Cinemark a la mexicana. Se celebrará, contra que se ha celebrado, si estamos diciendo que estamos el día 10, se ha celebrado, ¿qué es esto de Cinemark a la mexicana? ¿No? Pues es una iniciativa muy interesante que hacen en México y que podríamos importar aquí. Resulta que durante ese día, el jueves, los productores y los distribuidores sacrifican sus ganancias, o sea, dicen, todo lo que ganemos, ¿a quién se lo dan? Pues no se lo dan ni a Cinecito, ni a los pobres, ni a Robin Hood. No, ni tampoco se lo dan al tío Polanco, que es el que aquí se lleva el dinerito en España. No, ni a Zapatero. ¡Viva Zapatero! Ya lo explicaremos luego. Se lo dan a Fidecine, que es un fondo para la ayuda a la producción nacional de México. Entonces, en 1.280 funciones en total, a 10 pesos por entrada, que no sé cuántos son los 10 pesos, pero vamos... se van a proyectar 20 películas diferentes mexicanas cuya recaudación irá íntegramente al Fidecine. Bueno, están entre ellas son Cero y Van 4, Desnudos, Club Eutanasia, Este tiene un título interesante. Creo que ha tenido algunos premios en algunos festivales por ahí. Temporada de Patos, por ejemplo, que nos ha gustado tanto. Adán y Eva todavía. Ni muy muy, ni tan tan, simplemente Tintán. Esta no habías hablado tú de ella un día.
Sí, incluso creo que tuve que comentar el título y me hacía gracia.
E incluso cuatro películas inéditas. Cicatrices, de Paco del Toro. No confundir con Guillermo del Toro ni con Benicio del Toro. Carambola, de Kurt Hollander. Soba, de Alan Cotton. Y Espinas, de Julio César Estrada. El año pasado, según Jean-Pierre Leloup, que es el director de marketing de Cinemark, mira, en México dicen mercadotecnia, que está mucho mejor que como decimos aquí, se recaudaron 550.000 pesos, y el director de Fidecine, Víctor Ugalde, informó además que este año se va a exhibir una película que se llama La sombra del caudillo, en copia de 35 milímetros. Lo curioso de esta película es que estuvo censurada y enlatada durante varias décadas. O sea, que muy bien. Y además, las películas que se exhiben, más de la mitad de ellas fueron apoyadas por Fidecine. O sea, esto de Fidecine me parece muy bien, incluso tenían que hacer más días. ¡Hala! ¡Qué rato de noticias nos hemos tirado! Muy largo. Vamos a ver cómo va Alonso, venga.
Internacional.
Que la pole es para Montoya.
Y si no te interesa la Fórmula 1, ¿qué noticia nos puedes brindar?
Pues yo tenía por aquí una noticia internacional, pero como antes no le di al rec y no se ha grabado, me parece que la he tirado por ahí al pilón. Espérate a ver, está aquí esta. Ah, sí. Que mira qué pena, que hay unos que se separan. ¿No te da tristeza?
No.
Y llevaban porque desde el año 81.
Ricos.
¿Qué?
Son ricos. Las dos son ricas. Uy. Dos productoras.
Una es Paramount y otra es Universal. Que, bueno, que tenía un acuerdo de distribución conjunta con United International Pictures para 35 países fuera de Estados Unidos. De hecho, es que últimamente fuera de Estados Unidos se recauda más que dentro de Estados Unidos. Y han llegado a un acuerdo para que dividirse que los países, y hay unos en los que seguirán conjuntos, pero otros van separados. Es que esta noticia me aburre mucho. Y aparte decirlo otra vez, que bueno, que Paramount va a operar en Australia, Brasil, Francia, Irlanda, México, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, y Universal en Austria, Bélgica, Alemania, Italia, Holanda, Rusia, Suiza y España. Y se está grabando, y mira que hola, qué pedazo de nivel, o sea, qué voz, esto es una voz. Y que donde van a seguir igual es Argentina, Chile, Colombia, Grecia, India, Japón, Panamá, Perú y Sudáfrica. O sea, que Iberoamérica, no os preocupéis, que sigue más o menos igual. México, preocúpate que va a Paramount. España, preocúpate que va a Universal. Preocúpate de decir tu noticia. Ya está, hala. Esta otra vez la he arrugado.
Bien, los que se tienen que preocupar son los estadounidenses, y es que Morgan Spurlock vuelve de nuevo a arremeter, en este caso contra el sistema educativo estadounidense. Morgan Spurlock se dio a conocer con el documental Super Size Me, en el que pues hablaba de la dieta poco sana que supone la cadena de comida rápida McDonald's. Estuvo un mes más o menos comiendo a base de McDonald's todo el día, y en su documental se podía ver todas las consecuencias que esto tenía, no solo a nivel físico sino psíquico, y en fin, que lo pasó muy mal este pobre chico comiendo todos los días hamburguesas.
Sí.
Pero eso sí, tuvo mucha suerte con este documental, que dijeron que si seguía la estela de Michael Moore.
Estuvo nominado para el Oscar, pero no se lo llevó.
Estuvo nominado a los Oscar. Bien, ataca de nuevo. En este caso no lo dirige él, sino que lo produce, será el productor ejecutivo. Y llega con Class Act, que lo que pretende es...
Me suena a Sister Act, te lo he dicho ya.
Tengo como un déjà vu. Que lo que pretende es concienciar acerca del alarmante ritmo al que están desapareciendo los programas de arte en las escuelas públicas de Estados Unidos.
No me digas, eso es como aquí con Historia del Arte en España.
Y es que parece ser que los que están haciendo este documental consideran que es muy importante durante el crecimiento de un chico la expresión artística de este. Spurlock, he dicho, será el productor ejecutivo, pero no estará solo, estará junto a Heather Winters y Joe Morley. ¿Y quién dirigirá? Sarah Sackner.
Bien, ¿sabes cuál es la película que ha tenido más éxito en la historia del cine si actualizamos los datos quitando la inflación?
¿Lo que el viento se llevó?
Muy bien. Lo que el viento se llevó, según la lista que ha elaborado Box Office Ginka, que elimina la inflación de los años para darle un valor similar a la recaudación, es la película más taquillera de la historia del cine con 1.260 millones de dólares. El segundo lugar lo ocupa la...
La de la Guerra de las Galaxias.
Guerra de las Galaxias, muy bien. ¿Cuál?
La 1.
Muy, sí, la 4. Bueno, que es la 1, es que la primera.
Ah.
La primera que se lanzó comercialmente.
O sea, no la primera de la...
No, o sea, la de que ahora han llamado Una Nueva Esperanza. En fin, es que esto es un lío con lo de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, la del clásica. 1.110 millones. Estos han sido los únicos que han repasado lo que han repasado, que han pasado los 1.000 millones de dólares. Si buscáis las noticias y veis billón de dólares, caca. Porque el billón americano es 1.000 millones en europeo, en español. En España. En España siempre ha sido 1.000 millones. Un billón son es 1.000.000.000 de billones. Ya está. Bueno, la tercera posición le correspondió a The Sound of Music.
Que,
o la novicia rebelde. Porque según el país en que estéis, pues lo han llamado de una forma o de otra. Está con Julie Andrews, que ella era una monja y que luego se fue a educar a unos niños para cantar y que cantan do, re, mi, fa, sol, la, si, cosas así. Muy cerquita se ha quedado E.T. con 887 millones y luego sigue por ahí 819 millones Los Diez Mandamientos. Sexto lugar, esta la conocemos todos, Titanic, de James Cameron, 802 millones. Spielberg vuelve a aparecer con Tiburón, que recaudó actualizados unos 800 millones. Y el doctor Vago, el doctor Sivago, cuenta con 776 millones. Al final nos encontramos con una de terror, 691 millones para El Exorcista. Y otra de animación, 681 millones para
Los Siete Enanitos y Blancanieves.
No, Blancanieves primero, que es mujer. Ah. Blancanieves y Los Siete Enanitos.
Festivales.
Ala, empieza tú. Empieza tú que yo voy a.
Yo voy a hablar de premios, tú. Premios, muchos
empieza
premios.
Empieza tú que yo.
Es que...
Empieza tú que. ¿Pero empiezas?
Sí.
Ah.
En la 29 edición del.
Es la 62 edición de.
Venga, anda, empieza tú.
No, no, yo si has dicho que si empezabas tú.
Venga, pues déjame empezar.
Empieza.
En la 29 edición del festival
sí.
De Film du Monde,
¿eh?
Otra actriz de Film du Monde.
¿Dónde es eso?
Pues por el... en Montreal.
Ah, vale.
Pues nuestra actriz española.
Espérate que lo vea, porque
Adriana
es que ha dicho como de vinos del mundo. O sea, de Film du Monde, o sea, de películas del mundo. Anda, es que hija mía, de verdad, qué forma de pronunciar.
Nuestra actriz Adriana Ozores gana del premio a la mejor actriz. Y Juan Corbacho y Juan Cruz.
Corbacho.
Ese. Ha ganado el premio al mejor guión. Bien.
Anda. ¿Por?
Por Tapas.
Ah.
Es la única que ha hecho.
Ya.
Bien.
¿Y Adriana Ozores por?
Por Heroína.
Ah.
Estas dos cintas ya fueron recompensadas en Málaga en junio pasado.
¿Por?
Porque se estrenaron mundialmente allí y ya pues recibieron los mismos premios. Adriana Ozores ganó también a la mejor actriz y estos a tal. Luego, hay
¿por?
Que señalar que hay un film holandés por estás como los niños hoy, que se llama Offspring, de Pieter Kuijpers, o como se diga, que ha ganado el Grand Prix de Amérique. Y el premio al mejor actor ha sido para Dan Clair. No pone por qué película. Bueno.
Pues por el actor. Es tan buen actor que no necesita película.
Kamakati de Claude Carnon ha sido la favorita del público. Y también la de la crítica.
Kamapati.
Kamakati. O como sea. Luego, también
complicado.
Hay que decirle que ha concedido un premio. Espérate.
No ha concedido ningún premio.
Bueno, hay un premio.
Hay un
que
premio.
Es
sí.
Glover Rocha, que ha sido para una cinta que ya hemos hablado de ella. Para Play, de Alicia Scherzon, que será la que se proyecte en Chile.
Chile, sí.
Bien, pues ha recibido un premio en la sección latinoamericana.
Bien, te cuento. ¿Sabes cuál ha sido la película que se ha llevado la mayor aclamación de la crítica y del público en Venecia?
No, dímelo tú.
¡Viva Zapatero!
¡Viva Zapatero!
Claro, en vez de ¡Viva Zapata!, pues ahora ya se puede decir directamente sin acento. ¡Viva Zapatero! Un documental italiano que critica la censura impuesta por Berlusconi en los medios de comunicación públicos y que pone como ejemplo de lo que hay que hacer a José Luis Rodríguez Zapatero y su ley para lograr la independencia de Radio Televisión Española. que como ahora no la vemos ninguno en España, pues la tienen que ver en Italia, se ve. La película se titula así, Viva Zapatero, y se presentó como película sorpresa. Toma, y tanto, porque si no a lo mejor el mismo Zapatero iba a presentarla. Estaría, imagínate, estaría bien, ¿no? Porque Zapatero iba presentando la peli. Se presentó fuera de competición en la 62ª edición de la Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de Venecia, que se clausura mañana. La película hace responsable de la situación en los medios de comunicación tanto a Berlusconi como a los partidos de derecha e izquierda que permiten su actuación, según la directora, que se llama Sabina Guzzanti, que es una humorista que parece que sufrió en sus carnes propias la actuación del gobierno italiano al censurarle un programa que iba a ser emitido por la cadena pública. Mira cómo se ha vengado, ¿eh? Y el documental, bueno, ha habido 12 minutos de aplausos seguidos. La crítica también lo ha puesto muy bien. Dice, muestra casos de periodistas obligados a dimitir de sus puestos, de espacios clausurados y bueno, trozos de programas censurados, personas represaliadas, profesores universitarios y otras personas del mundo de la cultura como Marco Travaglio, Michele Santoro o el dramaturgo Darío Fo.
Bien, para todos aquellos...
que no aparece, creo que es Zapatero, pero podría aparecer.
Pero seguro por donde no va a aparecer es por Chile, y mira que hemos hablado mucho de Chile hoy. Pero podría aparecer, si va del 30 de septiembre al 6 de octubre, podría ir a la 12ª edición del certamen chileno.
Stop.
¿Qué? Dime.
12ª, sí. No.
Ay, ya estamos con los...
decimosegunda.
Bueno, llámalo como quieras. En
no,
fin,
decimosegunda o 12.
Vamos para allá.
12ª es una partida de 12.
¿Y qué sucede en este festival?
Aprende gramática con Radio Cine.
Que Salma Hayek podría ser la invitada de honor si consigue...
¿Ah, sí?
Que su agenda, que está tan llena de cosas,
ah, claro,
por hacer, pues encuentra un hueco a este festival. México, hemos hablado de México también. Bien, pues ha sido el país invitado en la edición de este festival. Y se van a poder ver también en competición películas de las que ya hemos hablado.
Así, por ejemplo, pues esta noticia entonces es un déjà vu.
Sagrada Familia, Play, Mi Mejor Enemigo y En la Cama.
Pues nos vamos a ir a ese festival, porque si encima vas al Mahayek
es el 30 de septiembre al 6 de octubre.
Bien, pues
no nos coincide con San Sebastián, o sea que
no, ni a mí tampoco me coincide con Chicago, por ejemplo. Y el que no coincide con nada, porque termina ya termina ya, y todavía no tenemos la noticia de lo que pueda haber. Vamos, lo único que tenemos es la parrilla de Fórmula 1, que Alonso sale, que dicen que monte, que Alonso cuarto, o sea, Alonso sale quinto.
Ey, no cambies de tema.
Bueno,
estamos hablando de cine.
Que sí, que estamos hablando de cine, porque tienen que salir los premios de Venecia. Entonces, de momento tenemos solamente favoritos. Claro, es que cuando escuche la gente esto, lo mismo ya se ha salido así, o sea que ya está desfasado. Bueno, favoritos, ¿qué hay? El jardinero fiel de Constant Gardener, de Fernando Meirelles, parece que se ha upado al puesto número uno de las películas pues más interesantes según la crítica. Esta película de este brasileño, que ha sido producida en Estados Unidos y que clausura el que se verá también en el Festival de Toronto, pues le ha ganado un poco el puesto en las apuestas a Good Night and Good Luck de Clooney, que es la que se suponía que se le va, vamos, que dicen los críticos, luego se lo darán, vete a saber a cuál, a Viva Zapatero, aunque estaba fuera de concurso, pero que es la que se suponía que estaba un poco más arriba de todo. Luego tenemos también que hay otras películas, como el drama de esta película del oeste con personajes gays, que se llama Brokeback Mountain, que ha dirigido Ann Lee, o Sympathy for Lady Vengeance, que es del coreano Park Chan-wook. De Park Chan-wook ya hemos visto algo, ¿no? Siempre es interesante. Park Chan-wook, yo creo que lo pusieron en San Sebastián cuando yo estuve. Me parece que es este que hizo la película sobre la corrupción dentro de los mundos de la policía y cosas así. Sí. Hay que estar ahí más al toto, ¿eh?
Pues otro festival que tendrá lugar en octubre, concretamente del 5 al 13 de octubre, será...
Oye,
el Festival de Bogotá.
Que se hablaba también de Isabel Huppert para la Copa Volpi, y de Patricia Hero, y de Gwyneth Paltrow, y Rachel Weisz en Proof, y que como actores están Edward Murrow, Heath Ledger y también David Strathairn, que ha brillado mucho en la película de George Clooney. Ya está.
Bien, pues volvemos a Bogotá.
Venga.
Que ya ha dado a conocer los nombres de las cintas que participarán en su sección competitiva.
A ver, ¿cuáles son?
Aparecen representados 12 países. 6 de los cuales son iberoamericanos. Concretamente serán 20 las cintas. Y ahora os voy a pasar a decir. De Argentina nos llega Tatuado, de Eduardo Raspo. Garúa, de Gustavo Corrado. Y Cómo pasan las horas, de Inés de Oliveira. De Cuba nos llegan Tres veces dos, de Pavel Giroud
y
Esther Hamlet. Sí. Y Esteban Insausisti, son tres directores. De Colombia nos llega Violeta de mil colores, de Harold Trompetero. Y de España, Poliedro, de Ignacio Nacho. O sea, sí, es como
Ignacio Nacho, sí.
Y también Un momento de silencio, de Roberto Maioco. De México, Matando cabos, de Alejandro Lozano. Y Conejo en la luna, de Jorge Ramírez Suárez. Y por último, de Portugal, llega ODT, de João Pedro Rodríguez.
ODT, eso.
ODT, sí.
Ah, ODT, ODT, ¿no? Suena, no, porque ODT. Suena a ODT, eso era una. Era una colonia que habían hecho por ahí, que todo el mundo decía ODT, ala, y fastidiate y cosas de esas. De momento Venecia todavía no ha dado los resultados y pasamos a otra cosa.
Romances.
Que hoy tienes tú muchos más cotillos que los que tengo yo.
De trabajo.
A ver, ¿por qué empezamos?
Por Gerard Depardieu, por ejemplo. ¿Qué le ha pasado? Que ha reconocido a una hija secreta que tenía.
Ah, por eso parecía como que, siempre, estaba embarazado él.
¿Por qué? Porque está regordete.
Claro. Ya se habrá quitado un peso encima, ¿no? Digo yo. Bueno, vamos a ver cosas más bonitas. Que Julia Roberts se ha vuelto a relacionar con su hermano. Es que no se dirigían la palabra. Julia y Eric. Y entonces, al final ha puesto punto final a esta tensa relación y ha decidido invitar a su hermano a que conozca a su marido, Danny Moder, y a sus pequeños. Ojo, no dice de los nombres. Phineas y Hazel. Lee.
Phineas y Hazel. Hazel.
Pues te sale mejor que a mí.
Hazelnut.
Esto, Hazel and Gretel. Ahora bien, ha puesto una condición sobre este reencuentro familiar, fíjate tú, que Eric no podrá contar nada sobre los gemelos a ningún medio de comunicación. Eric es el hermano mayor de Julia y su carrera profesional, pues bueno, no ha sido tan importante como la de ella, pero debutó en el cine con Estirpe Indomable, trabajo por el que fue candidato al Globo de Oro, y por los papeles en Tren del Infierno y Star 80 o Star 80, volvió a ser candidato a los Globos de Oro. También ha estado pues en películas como Análisis Final, Sed de Poder, Qué mal te lo montas, tío, y cosas así.
Pues quien está en nuestro país, porque va a empezar el rodaje, si no ha empezado ya, de Goya's Ghost, es Natalie Portman. Entonces, si esta semana habéis estado de tapas por el centro de Madrid y la habéis visto con una cresta punky, sí, era ella, porque ahora tiene un nuevo peinado, cresta punky, y no estaba sola, estaba con nuestro internacional también, Javier Bardem. Pero qué pasa, que Bardem últimamente se pone como muy nervioso cuando los medios están cerca y terminó increpando a la prensa diciendo panda de hijos de...
Hijos de... No me imagino qué es lo que habrá dicho. Y cerramos con el posible cambio de nombre de Katie Holmes. Todos la conocíamos ahora como Katie Holmes. Familiarmente le llaman Kate. De hecho, Tom le llama Kate a ella, porque la quiere tanto que le llama Kate. Y ella quiere tanto
pero
a Tom.
Katie es como más cariñoso.
Ya, pero Kate. Sí, pero es Katie, es como quédate Katie, ¿no? Es Kate, es más Kate. Kate, no vayas presumiendo por ahí.
Pero es más cariñoso Katie.
Pues que Tom le dice Kate en la intimidad. Hay quien se lo diría en catalán, pero Tom se lo dice en inglés, ¿sabes? A lo mejor otro le diría catalán, ven para acá, pero no. Este Kate. Y ella dice, parece, vamos, rumorea, que puede cambiar su apellido, o sea, que se van a casar, eso está
bueno,
clarísimo.
Eso dice.
Que puede cambiar su apellido por el de Cruz. Sería lo único que no. Las mujeres anteriores de Tom Cruise no cambiaron su apellido. Nicole no se atrevió a llamar Nicole Cruz. Y Kate, puede que lo haga. Y que se llame Kate Cruz, entonces. Ya no la conocemos como Katie, sino Kate Cruz.
Qué mal suena.
Próximamente.
Tenemos que va a haber películas nuevas dentro de poco.
Sí.
Y una de ellas es la de Jason... Vamos, es la con Jason Statham. El protagonista de Transporter 2. Esta película que ha llegado al número... uno de Estados Unidos, Jason Statham, el nuevo héroe de acción, según el equipo B, nos comentaba Gonzalo Radón que es uno, vamos, que es uno de los grandes actores, va a ser de cine de tortitas. Yo creo que este va camino de llegar o superar a Vin Diesel. Los guionistas y directores de esta historia son Mark Neville Dean y Brian Taylor, Brian Taylor no es el de Queen, ¿no? Era Brian May, es. No, pero Brian Taylor es un cantante de rock. Que son también, ya he dicho que son los directores, sí, pero que son también los que han puesto el nombre a la película, claro, porque se llama Crank. Bueno, nos presenta a Statham metido en el papel de un asesino a sueldo. Y seguirá por su devenir por las calles de Los Ángeles al enterarse que ha sido envenenado. A mí me suena un poco esto a Colateral. Actualmente está finalizando Jason Statham su participación en Dungeon Siege, que está basado en un videojuego, y también va a intervenir en la secuela de Italian Job llamada Brazilian Job, y cuenta con dos películas que se pueden estrenar ya en el 2006, La Pantera Rosa y Caos, y una en postproducción, London. O sea que está en todo Statham.
Bien, pues habrá dentro de poquito una nueva película española en nuestras carteleras que se titulará Fuerte Apache y cuyo rodaje acaba de comenzar hace muy poquitos días en Barcelona. Cuenta con estrellas de nuestro panorama interpretativo como Juan Diego y también Lolita, que ya es su segunda incursión en el cine. La primera fue con Rencor. Estará dirigida por Jaume Mateu Atrover y, bueno, pues cuenta la historia de un educador en un centro tutelar de menores al que le quedan pocos años para jubilarse. Entonces siente sobre sus espaldas un poco que ha fracasado en su trabajo. Ha perdido la esperanza en lo que hace, en su propio destino y bueno, pues aún así pues sigue intentando dar lo mejor de sí mismo. Entonces continúa trabajando en este centro ayudando a los chicos. Sin embargo, el ingreso en el centro de Tariq, un niño magrebí de la calle, cambia su vida. El rodaje se desarrollará durante 7 semanas y media en Cannes y Barcelona como escenarios de esta película, que aunque no lo pone aquí, está también coproducida por MediaPro. Si es que últimamente hacen mucho cine y yo no estoy ahí haciendo cine, me parece muy mal.
Pues a mí me parece muy bien, porque si estuviera haciendo cine nos íbamos a aburrir y no íbamos,
¿cómo que nos íbamos a aburrir?
Y no íbamos a ver a chicas como Manuel Bard, por ejemplo, que luego contaremos, que hace una película en inglés, pero como has aparecido por España, yo me voy al Festival de San Sebastián, aunque no me dejes ir contigo. Y
oye,
te cuento,
yo te invité.
Te cuento, sí, claro. Yo dije aquello de ¿quién es? Soy yo, que vienes a hacer a San Sebastián
ver cine.
Ya es tarde, ¿por qué no te puedes acreditar?
Pues haberlo pensado antes.
Por eso, vete, graba las noticias, vete a tu casa, estudios centrales. No sé.
¿Estás desmayando?
Ay, yo tengo mucho sueño hoy. Y os cuento que la productora gallega Filmanova va a presentar en el próximo Festival de San Sebastián una película que se llama Ojos. No penséis en esos ojos que no ven, guarros, sino los ojos que ven. Dirigida por Juan Taratuto, que Juan Taratuto es...
Iba a hacer una rima muy mala. Así que dilo tú.
El director de No sos vos, soy yo. Que
no
ha coescrito con Pablo Solarz, que es el de Historias Mínimas, esta película, Ojos. También se va a presentar allí Portobero, del suizo Daniel Schmidt, guión de Barry Gifford, el de Corazón Salvaje, y guionista, y vamos, novelista bastante prestigioso en Estados Unidos. Y además también tenemos El País de las Últimas Cosas, que parece un título como de película de Isabel Coixet, ¿no? Pero que en este caso no, la ha dirigido Alejandro Chomsky, no confundir con Noam Chomsky, que era el pesado ese de... Tú no has estudiado literatura en lengua. Era un pesado Noam Chomsky, un pesado. Además luego de unas conferencias ahí anticapitalistas, no sé qué, un pesado. Y mi profesor está obsesionado con Noam Chomsky y no sé qué historias que hacía con el análisis sintáctico, yo qué sé. Bueno, pues en este caso es Alejandro Chomsky, que no tiene nada que ver, que es argentino, pero que va a hacer esta película del País de las Últimas Cosas con un guion escrito por Paul Auster, ya que hizo una novela que se llamaba así. ¡Hala! Fíjate qué pedazos trenos tengo. Toma. Próximamente, toma.
Bien, yo vuelvo a México. Si has acabado con tu noticia, que te veo como que todavía te queda algo.
Bueno, ahora te voy a hablar luego de Manuel Bart.
Bien, en México hay una compañía que se llama Lemon Films, que obtuvo mucho éxito con Matando Cabos, película que no ha llegado aquí a España, entonces no podemos.
Sí, no, pero llegará. En Estados Unidos ha tenido así también su cosita, Matando Cabos. A mí me gusta el título.
Matando Cabos.
que sí que me gusta. Bueno, a mí me gusta el título de Atando Cabos, pues, que lo haya hecho, que le adoro, que ese título me gusta.
Es un poco de miedito. Bien, pues ya tienen nuevos proyectos. Primero, en enero, Lemon Films estrenará Kilómetro 31, una coproducción con España, dirigida por Rigoberto Castañeda, que por el título pues es una película de terror y está protagonizada por Ileana Fox,
Kilómetro 31,
y Adrià Collado.
Pues yo creía que era una película, una road movie.
Pues a mí me es una película de miedo. Pero bueno. Y en noviembre van a comenzar a filmar una película que tiene un título un poco de chiste: Asesinato en una lavandería china. Una cinta que combina romance y realismo mágico en una ciudad costera. Ya están en la preproducción y será protagonizada por Raúl Méndez, que también salía en Matando Cabos, y quien recientemente ha participado en La leyenda del zorro como antagonista de nuestro más internacional Antonio Banderas. Para el resto de los personajes todavía se está haciendo el casting.
Bien, pues ya hemos adelantado que la mujer francesa que mejor se desnuda, Emmanuelle Barthe, va a volver a hacer cine en inglés.
Yo tenía otro poquito más. Que también tienen otro proyecto, que es Sultanes del Sur, que será una coproducción con Warner Bros. Y además van a hacer una cinta de animación junto con Anima Studios.
Aquí el caso es que cuando empieza a ir a hablar de mujer desnuda ya me calla. Emmanuelle Barthe, esta francesa que, está como para hablar su idioma, bueno, que me pierdo. Resulta que estuvo en Misión Imposible, interpretó un personaje, está bien.
No, bueno, ¿se desnuda?
Bien. No, por eso digo que está bien, no muy bien. Y en este caso va a participar en una producción independiente y va a llevar un papel coprotagonista junto con Harvey Keitel. O Harvey Keitel, que dicen algunos. No sé, Harvey Keitel, que diríamos en español puro. Van a ser los intérpretes de una película que se llama Un Crime, o sea, un crimen. Es que es como es en francés, no es un crimen, claro, es un crime. Es que después de hablar francés te quedas thriller, un thriller, que sería en francés sería thriller, ¿no? Un thriller que dirige el francés Manuel Pradal, que tiene el nombre de español que te pasas. Esta va a ser la segunda colaboración entre Keitel y este chico Pradal, que es como Juan, claro, mira, sería como Juan Manuel de Pradal, así, ¿no? Después de una película de Magi Nostra. En este caso, Keitel será un neoyorquino que busca al asesino de su mujer. Con la intención de tranquilizarlo, su vecina, Manuel Barthe, quien tuviera una vecina como esta, se va a inventar un culpable de esa película. El rodaje se inicia el 14 de octubre en Nueva York. 14 de octubre en Nueva York. Ay, yo voy a estar por esas fechas en Nueva York. A ver si... Sí. Y un par de semanas antes de comenzar el rodaje, ella ya estará en Estados Unidos, en Toronto. No, Norteamérica, ponía aquí, claro, en Toronto en concreto, para acompañar la exhibición de la película L'Enfer en el Festival de Toronto, dirigida por Denis Tanovich y escrita por Krzysztof Kieślowski. Ya está. Sí, te toca a ti la noticia esta de las desesperadas.
En Estados Unidos van a hacer una película sobre la cultura sorda.
Por cierto, yo quería decir la fuente de la que hemos sacado esa noticia, que es el diario El Signo, que es un diario para sordos de Andalucía. Por desgracia, nosotros evidentemente no podemos hacer una radio, claro, una radio para sordos, pero oye, es una gran iniciativa ese diario que tienen para sordos, dedicado especialmente para la comunidad andaluza.
Bien, pues en Estados Unidos, como digo, se va a hacer esta película sobre la cultura sorda. Se va a llamar Signos Universales y comenzará a rodarse ya este mes en Filadelfia. Bien, la noticia es que, como tú bien decías, una de las mujeres desesperadas actuará en esta película. No es una de las protagonistas, sino que es Lupe Ontivero, que interpreta a la fastidiosa suegra del personaje Gabriel en la serie. Esta película pretende explorar los temas de redención, autoperdón, amor y conexión, superando los estereotipos sociales que pues esta comunidad, de los que esta comunidad es objeto. Se pondrán en escena las experiencias de las personas sordas a través de la historia del protagonista, que es un hombre sordo que pues bueno, lleva una vida un poco solitaria después de la trágica muerte de la hija de su prometida, que se ahogó en una piscina. Desde entonces las pesadillas la atormentan y solo gracias a una nueva amistad encuentra la manera de olvidar, amar y recomenzar. Lo interesante de esta película es que va a permitir vivir a la gente que lo vea pues cómo se usa la lengua de signos en primera persona y va a poder ver la gente que acuda a esta película, pues cómo es la cultura y el mundo de los sordos. Bien, parece ser que la película se va a rodar en blanco y negro, que será completamente los diálogos todos en lengua de signos. Pero eso sí, claro, para los que no entiendan la lengua de signos, va a haber subtítulos. Solamente habrá algunos momentos hablados, que será durante los sueños del protagonista, que además serán los únicos que se grabarán en color. La música va a ser un elemento muy importante y la va a componer el ganador de un Oscar, Joseph Rossetti. El rodaje, como he dicho, ha comenzado ya y se prolongará hasta junio del 2006. La película se va a presentar en los festivales más renombrados de cine independiente, como Toronto, Tokio y Sundance.
Pues nosotros cerramos esta sección de noticias, ¿no?
Sí.
Pues ya está.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.